Estamos acostumbrados, cuando escuchamos que le pasa algo a un ser querido, cuando escuchamos un compañero le pasa algún problema, uno le duele por él, uno siente por su amigo, participa con su amigo. Cuando uno escucha que le pasa algo a un familiar cercano, de repente incluso uno llora un poquito con él, participa con él, le duele por él. Cuando uno siente que le pasa algo a su hijo, lo aleno, lo alejen. ¿Cómo uno se siente? ¿Cómo uno se pone? Pero cuando sentimos que le pasa algo a Shem Yitbaraj, cuando nos dicen que Hashem Yitbaraj está en el Galut, Hashem Yitbaraj está llorando, nos sentimos mucho, nos sentimos igual. No lloramos igual por Hashem Yitbaraj como lloramos por algo de este Olam, algo de este mundo, como lloramos por algo vano. No sentimos esa relación, ese contacto, esa aflicción por el galut de Hashem Yitbaraj, por el dolor de Hashem Yitbaraj. La Gemara dice que Hashem Yitbaraj no llora nunca. Está escrito en el Pasuk, Oz vehadar bimkomo, Oz vehedra bimkomo. Hashem Yitbaraj siempre tiene alegría, jamás llora, jamás se pone triste. Por una sola cosa Hashem Yitbaraj llora, por el Bet HaMikdash que se destruyó. Él está en luto por nosotros, Él está llorando por nosotros, y muchas veces nosotros nos estamos riendo. No sentimos nosotros qué significa un kesher espiritual, qué significa un contacto espiritual. La Gemara nos explica, un contacto espiritual, un contacto de Torah es más fuerte que un contacto de carne, que un contacto de familia. Ahí está la prueba. Si uno tiene a su padre en la cárcel y a su jajam en la cárcel, dice la Gemara, ¿quién tiene que sacar primero la Gemara en Bavame Tziaba? Al padre. ¿O al jajam? Al jajam. Pero es mi padre, es mío, es mi padre, ¿cómo voy a...? Tu jajam es más cerca a ti que tu padre. No lo sentimos. Lo escuchamos, pero no lo sentimos. Una persona que se convierte al judaísmo, él tiene padre y tiene madre que lo nacieron, que lo criaron toda su vida, que lo hicieron, que le dieron todo. Viene la Torah y le dice, ese no es tu padre. ¿Cómo no es tu padre si él me crió, él me dio todo? ¿Cómo me pueden decir que no es mi padre? ¿Alguien le puede quitar una madre a alguien? Sí, la espiritualidad, la Torah tiene tanta fuerza, más que un padre y una madre. En nuestra relación con Dios, cuando uno entra a la Torah, entra Hashem Yitbaraj, nuestra relación con Hashem Yitbaraj es más fuerte que una relación de padre y madre. Lo escuchamos, lo vemos, pero no lo sentimos. Es increíble hasta dónde llega la halajá en esto. Si una persona este que se convirtió se quiere casar con su hermana de nacimiento, que también se convirtió, mina Torah por la Torah, no son hermanos, pero son hermanos de sangre, no son hermanos por la Torah. La fuerza, el lazo espiritual de uno a Hashem Yitbaraj, el lazo espiritual de uno a la Torah es más fuerte que los lazos de sangre, que el kesher de sangre, que el contacto que puede tener una persona con un amigo y con un ser querido. Dice la Gemara en Binja, Abba Bina Nohri, Karui Binja. Un señor, lo alegro alejem, tuvo un hijo con una goya. Lo alegro, lo alejem. Este hijo que tiene la goya viene al Bedín llorando, un niño. Dice, mi papá no me quiere mantener, no me quiere dar para comer. Lo llaman al Bedín al padre y le preguntan, ¿este es tu hijo? Sí, sí, lamentablemente este es mi hijo de una goya. Dice la Torah, ¿es su hijo o no es su hijo? No es su hijo. Pero es su hijo, él lo tuvo. Él lo tuvo físicamente, pero espiritualmente fue su hijo. El koaj espiritual domina un kesher de sangre. El kesher, el contacto que hay entre uno y Hashem Yitbaraj, entre uno y la Torah, tiene que ser más fuerte que todos los contactos y sharim y conexiones que puede tener una persona. Nosotros tenemos que sentir cercanía al Beit HaMikdash más que cercanía a un padre, a un familiar. Yo sé que es muy fuerte, pero es la verdad. Así es como debe conducirse un yehudí, como tiene que sentirse un yehudí cuando se acerca a Shem Yitbaraj. Uno viene a la sinagoga, uno estudia Torah, uno hace mitzvot, hace ma'asim tovim, trata de ser religioso, trata de cuidar, trata de hacer todo bien. Pero la hora, el momento, no es ahí. Es la hora de un examen. A ver dónde uno siente más contacto. ¿Dónde uno siente más relación? ¿Qué le cuesta más a uno? Y las horas esas del examen, muchas veces uno cae. Quiero ver a qué uno siente más relación, con qué uno se relaciona más. ¿Con su traje, con su ropa o con su tzitzit? ¿Con su tefilín? ¿Con qué uno, dónde uno se siente más cercano a qué? ¿A su traje o a su tzitzit? Lo podemos fijar muy fácil. ¿Cuántos trajes tiene y cuánto tzitzillo tiene? ¿Cuánto cuesta su traje y cuánto cuesta su tzitzit? ¿Cuánto cuidado le da su traje y cuánto cuidado le da su tzitzit? ¿Cuánta atención le da su tefilín y cuánto le da su ropa? Y podemos examinar dónde uno se relaciona, qué uno siente más cerca de su neshama, qué uno siente más cerca de uno. Rabotai, hay unas cosas que a mí me duelen mucho, me duelen mucho. Una de las cosas que más me duele es, la Gemara dice que una de las cosas que son más cerca de uno, casi, más que su ropa, que su comida. El hombre es muy cercano a su comida, muy cercano a la comida. Tan cercano está el hombre a su comida, dice la Gemara, que en Shabbat, si tiene una comida que está para la venta, no es mukse. ¿Por qué no es mukse? Porque uno siente siempre cercanía con la comida. Es como su hermano, su primo. El cachito, el dulce, el chocolate, es su hermano. Es su hermano del alma. Él siente una cercanía con la comida. Esa cercanía que uno siente con la comida, uno tiene que ver si está dispuesto a sacrificarla por Hashem Yitbaraj. Tiene que ver si está dispuesto con quién, a quién te sientes más cerca, a un pedazo de carne o a Hashem Yitbaraj. Tú le dices a una persona, esta carne es bishul goy, no se puede comer. Ah, mira, hay quien permite, hay quien no sé quién, hay quien no sé. Pero ¿por qué no sientes esa cercanía así? Cuando te pasa algo, cuando necesitas algo de salud, no dices, ay, que permite, déjalo así. No, es mi salud. Tu salud física sí, tu salud espiritual no. Ahí rápido se vende, por cualquier cosa. Por cualquier cosa, necesita de allí, por un plato de lenteja, por una cosa tontería. Uno cede su neshama, vende su neshama como nada. No le importa. Por un partido de fútbol uno puede vender su neshama. Más importante que una tefilá, más importante que un kadish. Si en la mitad del kadish, hay veces escucho personas hablando de fútbol. ¿Dónde está la neshama de nosotros? Vendida al Satán. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el nefesh de la persona? Eso interesa a un yehudí más que un estudio de Torah, más que un kiddush de Torah, más que un Shabbat, más que la kedushá de un Shabbat. En un Shabbat se puede sentar una persona a ver un partido de fútbol. No importa, la cercanía, lo lamas de la cercanía, eso uno lo siente más cercano que el Shabbat. Lo siente más interesante que el Shabbat. Hay más acción, más vida, más. Es lamentable, pero es la verdad. Yo siempre lloro el Tisha B'Av, por el Tisha B'Av lloro. Porque yo me pongo a pensar, a ver si podemos entender las palabras de las quinot que estamos diciendo. Apenas si entendemos las palabras, ¿dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? que no podemos entender ni las palabras que leemos. Eso demuestra a dónde estamos bajando. Nadie se interesó antes de Tisha B'Av, bueno, agarrar un diccionario, agarrar un rabí, una brej, que le siente, le explique las quinot, que se las quiere aprender, quiere entender lo que está diciendo. Nadie le interesa. Pero como le regales a alguien un BlackBerry nuevo, en 5 minutos ya sabe todas las funciones, cómo funcionan. Ahí tiene toda la capacidad, tiene todo el tiempo, tiene toda la jojma, tiene todos los amigos que se lo enseñen. Pero cuando se trata algo así, Yeshev Badad Vidom, ¿qué importa? Pasa Tisha B'Av y se acabó. Eso es Rabotay Yeridat Adorot. Eso es donde llegamos, que ni las quinot, ni sabemos por qué lloramos. Eso es Yeridat Adorot. Antiguamente no era así. Antiguamente cualquier, estoy hablando de hace 100 años, cualquier persona se sabía todas las quinot. No estoy hablando de hace 1900 años cuando se destruyó el Bet HaMikdash. Estoy hablando un poquito. La gente entendía todo eso. Yo sé que siempre la culpa la tenemos nosotros, los rabinos, que no enseñamos. Deberíamos de enseñar las quinot y enseñar y de todo, seguro. Pero les dije, el interés de uno trae a los rabinos. Si hay interés de uno para aprender, si hay el interés de uno por saber, todo se llega y todo se sabe. ¿Cuántas veces, Rambotay, vemos y sentimos y vivimos situaciones así, de que uno por cualquier yetzer hará, por cualquier deseo chiquito, puede vender fácilmente su neshama? Cualquier cosa tonta, vana, de olam hazeh, uno puede vender. El otro día le estaba hablando de cosas que suceden aquí en nuestra kehilá, frente a nuestros ojos. Somos tantos yehudim y no somos capaces de frenarlo. ¿Cómo un club de yehudim que pertenece a nosotros, que es nuestro, se abre en Shabbat, se hacen conciertos, cosas, eventos, Beyom Shabbat, la Ene Kola Kahal y la Ene Kular, y nadie puede romper eso? Y no nada más no podemos, lo apoyamos, y vamos, y participamos, y somos miembros, y pagamos, y todo. ¿Qué pasa? Uno no se quiere sentir excluido, quiere sentirse como todos. Pero ajare rabim le tobot, velore raot. Uno tiene que ir detrás de la mayoría, sí, pero para cosas buenas. Sentimos más relación a las cosas de la olama zeka, a las cosas de la olama ba. No sabemos lo que es el Shabbat, las mitzvot, la kedushá de los ojos, la tahará, que uno ve, que uno se fija, dónde está uno metido, qué uno quiere, dónde vamos a llegar a Botay. Uno piensa, sí, cada año estamos superando, estamos avanzando, seguro que sí, estamos subiendo, estamos avanzando. Pero a ese paso, a esa lentitud, ¿cuándo vamos a llegar a algo? Yo les voy a decir algo que este año estuve pensando. Kamsa Ubar Kamsa, todos conocemos la historia, que tuvo una discusión en una fiesta, y por esa pelea de la discusión, fue para destruir el Bet HaMikdash. Entonces todos hablan, mira el odio gratuito, cómo lo sacó de la fiesta, cómo lo botó, cómo lo hizo pasar vergüenza. Pero yo este año me puse a fijar por otro lado. Este señor que fue a destruir el Bet HaMikdash, una pregunta, señor, ¿por qué destruiste el Bet HaMikdash? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué tú fuiste el programa, el de la idea y el sistema? Hiciste toda una maniobra para destruir el Bet HaMikdash, trayendo un cordero al Cohen, rompiéndole el labio, que no lo pueda sacrificar, decirle al Goy, volver para aquí, para allá, hasta que se destruyó el Bet HaMikdash. Todo eso, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? ¿Para qué lo hiciste? Lo logró y lo hizo, ¿para qué? Porque alguien lo ofendió a él. Orgullo de él. ¿A mí me van a ofender? ¿A mí me van a hacer sentir mal? Yo les voy a mostrar a esto lo que yo voy a hacer. Parece una locura. Ahora van a sacar que Kamsa, el Barkamsa, tenían problemas psiquiátricos. ¿Cómo va a destruir un Bet HaMikdash porque alguien te faltó respeto? ¿Tú estás loco? Piensa por todo el pueblo de Israel. Piensa por cuánta sangre se va a derramar. Piensa por lo que pasa. ¿No? Cada uno le importa por él, su comodidad, su shalom, shalom alayh nafshi. Yo estoy bien, yo estoy cómodo, yo estoy dormido en mi cama. Ay, que todo el mundo se la arregle. Así se destruye un Bet HaMikdash. Así estamos donde estamos. Si el Señor Kamsa Ubar Kamsa hubiera sentido esta persona relación al Bet HaMikdash, hubieran sentido amor por el Bet HaMikdash, hubieran sentido que es su casa. Uno no destruye su casa porque alguien peleó con él, porque un vecino peleó con él. Yo voy a quemar mi casa porque alguien peleó conmigo, jamás. Porque alguien me hizo algo y voy a quemar mi casa, jamás. Pero eso sucede porque uno no se siente relacionado al Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es de los Kohanim, no es mío, que se queme. Ese es el problema. Si tú sentías que el Bet HaMikdash es tuyo, te están haciendo daño a ti mismo, Kamsa. Te está quemando tu casa. ¿Quién te va a escapar a tus abonot? ¿Dónde está la Shejina en tu lazo con Hashem Yitbaraj? Lo está rompiendo. No siente que es de él. Rabotai, lo mismo se repite este año, hace unas semanas en Eretz Israel. Viene un señor y mata, asesina a un gran Hajam Tzadik, Rebiel Azar Abu Hatzira. No se me puede quitar eso de la cabeza. No se me puede quitar. Ustedes no sé si lo conocieron a él. Nada más para que tengan una idea quién era este Tzadik. Le voy a contar una historia chiquita de él, un minuto, nada más para que entiendan de quién se trata. Una vez vino un señor a pedirle una verajá que su esposa está embarazada. Dice, me trata Shem que tenga, le da calá. Dice, repíteme una pregunta, ¿cómo le llamo al niño que van a ser? Es varón. Ya me dijeron que es varón. Le dijo, repí, llámale Hayim. Está bien. Fue a la casa, le dice a la señora, mira, el Ribí me dijo que le llame Hayim. Dice, Hayim, no lo soporto ese nombre. No puedo escuchar ese nombre, me choca. Y la señora, no puedo soportar ese nombre, vuelve con el Ribí, dile que tu esposa no puede aguantar, que le dé otro nombre. Hayim, no, ese nombre no me gusta, no me gusta. Cada uno son cuestión de gustos. Entonces le dice, Hajam, mira, vuelve con el Hajam. El Hajam le dice, llámalo como quieras, llámalo el nombre que quieras, llámalo. Pero yo te digo algo, le dice, llámalo como tú quieras, yo te voy a decir una cosa. Al final va a terminar llamándolo Hayim. No entiendo, ¿cómo es? ¿Lo llamo lo que quiera o lo llamo Hayim? Llámalo el nombre que quiera y vas a ver que el niño se va a llamar Hayim. El señor no entendió nada, pero entendió que el Rebí le dio el permiso para llamarlo como él quiera. Bueno, llegó el señor a la casa, le dice a la señora el nombre que tú quieras. Pero el Hajam dijo que al final se llama Hayim. Sí, pues, el nombre que quiera, el nombre que quiera. ¿Qué nombre le va a llamar mamá? Dijo la señora, le gusta el nombre Ofir. Una revoltina. Ofir. Le dijo el señor, la señora, resulta que parió el niño, ya va todo bueno, pero parece que el niño está un poco amarillo y la señora también no estaba muy bien del parto. Se quedaron un poquito más en la clínica, se tuvieron que quedar como 10 días en la clínica. Y ya parece que el niño se mejoró, estaba bien el niño, se podía hacer el brit. Y la madre está todavía en la clínica. Entonces decidieron que en la misma clínica había un salón de fiesta abajo, van a hacer el brit ahí mismo. Todo bien, bajan, le hacen el brit, le dice el mohel, ¿cómo lo vamos a llamar? Y Kadesh dice, Ofir, Ofir. Después del brit, agarran al niño, lo suben al cuarto. Cuando lo suben al cuarto, le dicen al señor, a la señora, vecina, todo, aquí está nuestro hijo, se llama Ofir. Cuando escucha eso la señora, se marea, se cae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo hablar. ¿Qué pasó? Dilo. Este no es mi niño, agarraron otro. No puede ser. El padre todavía no lo distinguía al bebé porque era muy chiquito. Pero la madre vio, no es niño. Y se fijaron en la mano que tiene la cinta de la clínica y en verdad era otro niño. Y le hicieron el bid, le hicieron todo. Resulta que había dos niños para hacer el bid ese mismo día. Y los cambiaron. Uno se lo dieron a este y el otro se lo dieron al otro. ¿Cómo le llamaron al otro niño que le hicieron el bid también equivocadamente? Ahí. Ahora miren, el rabí este tiene rojas cosas o no. El hijo va a saber que se llama Hayim. Digo un ejemplo, eso pasó hace unos años. Ahora yo les digo una cosa así, no es que el hijo una verajá que va a tener un niño y nació un niño. Esto es una cosa tan puntual. Y viene un señor con sangre fría, agarra un cuchillo, pa, lo mata. Un tzaddik así, ese ayuda para toda la generación. Todo el mundo lo necesita. Él hace tefilá por todo el mundo, por todo el olam. 3 años corridos de Tabanit y 7 años de Tabanit Dibur, sin hablar ninguna palabra de Barim Betelit. 7 años. No decía, 7 años hablaba nada más de Torah en su juventud. Una persona que trabajó así, protegía a toda la generación. Viene uno con sangre fría. A mí me dio un consejo que a mí no me sirve. Como a mí no me sirve, pa, listo. Eso es campo de alcance. Ese es el problema de campo de alcance. Si a mí no me sirve, si a mí me pareció que no es lo que yo estoy buscando, bueno, ya no necesito. Si a mí el Beit HaMikdash me parece que los hajamim a mí me faltaron el respeto, yo le voy a mostrar a los hajamim, le voy a destruir el Beit HaMikdash. Pero destruiste tu propia casa. Ahora, ¿dónde está Kamsa? ¿Dónde quedó Kamsa? ¿Se cree que se quedó en su casa en Yerushalayim? Se fue con todo el mundo al Galut. Pero así somos nosotros. Nos ponemos nuestro pie a nosotros mismos. Ponemos nuestro pie a la Torah misma. No nos damos cuenta y nos dañamos a nosotros mismos. ¿La Torah de quién es? De Beit Shmuel es la Torah. ¿De quién es? De nosotros. De nosotros. ¿La Tefilá de quién es? De nosotros. ¿El Kaddish de quién es? De nosotros. Todo es de nosotros. Pero no sentimos que es de nosotros. Sentimos que es de otros. Sentimos que la Torah es de los rabinos, de los jajamim. Que se arreglen ellos con la Torah. No es así. Las mitzvot son de nosotros, son nuestra carne, soy yo. El Shabbat soy yo, no es otro que está haciendo el Shabbat. Soy yo, eso me está pasando a mí. Me están destruyendo mi Shabbat. Pero no lo siento. Si yo soy capaz de sentarme ahí, tomar un café como si nada, sentir que no hay nada, es que no siento que el Shabbat es mío. Creo que el Shabbat es de Dios. Shabbat y Napaz Hashem y Baraj. A mí, yo estoy bien, yo cuido mi Shabbat en mi casa. Shalom alay nafshi. Eso no es así, eso es de todos. Si uno no siente que es de todos, no siente nada. Hashem y Baraj no llora por nada del mundo, porque siempre está contento. Pero hay varias cosas que la Gemara dice que llora. Una de las cosas más fuertes, la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque él siente que perdió a sus hijos. Perdió a su hijo, perdió a Am Israel. Yo le voy a explicar qué significa esto para que tengan una idea. Si hay una persona que tiene un señor, tiene él un hijo. Lo aleno que lo alejé, perdió su hijo. Lo aleno, lo alejé. ¿Cómo siente tu padre? Terrible. Otro señor tiene un hijo, viene su hijo un día y le dice: papá, me voy de la casa porque no te aguanto más, no te quiero ver la cara y me das asco. Y no me importa lo que tengas, lo que estés y como estés. Ya no quiero que seas más mi papá y no quiero ver a mi mamá, no me importa ustedes. Agarra y se va, más nunca lo ven. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? El segundo. El primero que perdió el hijo, pero le quedó el hijo en el corazón. Le quedó ese amor. Le quedó ese hijo que lo quería tanto. El amor le quedó. El otro perdió hasta el amor. Ya no tiene nada. Siente un hueco por dentro. Siente un vacío por dentro. Que no hay quien lo llene. Cuando nosotros nos alejamos de Hashem Yitbaraj, es así. Le decimos a Hashem Yitbaraj, quédate tú tranquilo, yo no te conozco, yo ya hago suficiente por ti, déjalo así. Eso no lo quiero hacer, eso es mucho para mí. Eso es muy, muy religioso, eso es muy así, no, para mí no es mi nivel. ¿Qué es eso de niveles? ¿Acaso la Torah dice niveles? Somos todos hijos de Hashem Yitbaraj. Todos somos hermanos. Todos somos lo mismo. Entonces, ¿qué? Uno piensa y busca su salida, su escape. ¿Cómo justificarse? ¿Cómo decir que él está bien en su camino? ¿Cómo decir que sus hijos están bien? No hay que invertir más por ellos, es suficiente lo que están haciendo, todo está chévere, todo está bien. Eso es lo más fácil decir que todo está bien. Dice la Gemara, si tú vas a una comunidad y ves que todo el mundo habla bien del rabino, todo el mundo dice que es bueno, es un problema. Significa que no lo regaña suficiente. Significa que no está haciendo su función. Porque no puede estar todo bien. Si está todo bien, está mal. No puede estar todo bien. Si está todo bien es porque uno no critica y no quiere mejorar y no quiere perfeccionar. Si le preguntan a uno cómo estás espiritualmente y dice todo bien, está mal. Rabí Saadia Gaón dijo, cada día tengo que hacer teshuva por lo que yo era ayer. Cada día tengo que cambiar comparando lo que era ayer. Esa es una persona que está subiendo todos los días, que quiere mejorar todos los días. No se queda estancado 20 años igual. Y no pensemos que no tenemos más lo que mejorar. Todavía tenemos un largo camino. Un largo camino para lo que significa ser Obed Hashem. Para lo que significa ser Yerei Hashem Be'emet. Para que en verdad lo que más nos importe es el Kavod de Hashem Yitbaraj. Y eso es lo que tengamos enfrente a nosotros. Eso no significa para ser rabino, para ser Yehudí. Para tener una conducta como Yehudí. Esa relación con Dios la tenemos que agarrar más fuerte. Tenemos que sentir que Hashem Yitbaraj es nuestro padre. Y el Beit HaMikdash es nuestra madre. Y la Torah es en nosotros mismos, en nuestra Neshama. Créanme, si hubiéramos sentido un 10% de eso, ya hubiéramos estado mucho mejor. Por eso, lamentablemente, vemos este sentimiento. Rabbi Tzadok ayunó 40 años para que el Beit HaMikdash no se destruya. Nosotros ayunamos un día, ya estamos que nos estamos desmayando. Hoy me llamaron más de 20 personas. Cada uno, tengo esta pastilla, tengo este problema, tengo este tzar, tengo esta enfermedad, tengo, ¿cómo hago para ayuno? Me doy cuenta lo difícil que es un día de ayuno. Imagínense 40 años todos los días ayunando, comiendo en la noche. Repita, Doc, ¿por qué lo hizo? Para que el Beit HaMikdash no se destruya. Y el Beit HaMikdash no se destruyó, 40 años aguantó, por Repita, Doc. Llegó una situación, ya no podía. Cuando ya no podía más, ¿qué pasó? Entonces agarró y paró de ayunar. Tenía que curarse, ya estaba a punto de morir. En ese año se destruye el Beit HaMikdash, el año de Rabbi Tzadok, para de ayunar. No entiendo, ¿un ayuno de una persona puede salvar el Beit HaMikdash? ¿Cómo es? ¿Un ayuno de un Yehudí puede salvar el Beit HaMikdash? Un Yehudí que siente que el Beit HaMikdash es de él, que está dispuesto a dar su vida para que esto no se pierda, siente ese lazo con la Shejiná, con la Torah, ese puede salvar al Beit HaMikdash, uno solo. Si uno siente ese sentimiento por el Beit HaMikdash, siente ese sentimiento por la Torah y por la Shejiná, siente esa cercanía por lo que es algo de Torah y Kedushá. Hace unos años, con eso termino, había una yeshiva en Israel que parece que la había construido en un lugar donde no era para construir una yeshiva. Entonces el gobierno dijo, hay que destruirla porque no puede estar ahí una yeshiva. No es el lugar correcto para hacerlo por los programas de la ciudad, X. Trajeron un tractor para tumbar la yeshiva. Y el Rosh Yeshiva tiene 300 alumnos. ¿Dónde lo va a poner? Se van a ir cada uno para su casa, se va a cerrar la yeshiva. Agarró el Rosh Yeshiva, cuando vino el tractor, se acostó en el piso. Le dice al tractor, primero pasa encima mío, después rompe la yeshiva. Si no, no acepto. ¿Tú estás loco? Esto es una construcción, ¿qué te importa? Dice, no. Estos son 300 almas de muchachos que están estudiando Torah. Y a ti no te importa, ¿dónde van a ir ahorita? ¿Dónde van a parar ahorita? Se van a perder los muchachos, van a salir a la calle a pasear. ¿No tienes sentimiento por ellos? ¿No sienten nada por esos muchachos? Yo sí siento. Mi vida está antes que eso. Yo aquí me quedo. Esa yeshiva hasta ahorita está ahí parada. Porque una persona que dio su alma por esa yeshiva, con una persona que dé su alma, se es una llamada por el Beit HaMikdash, el Beit HaMikdash se construye. Pero que lo dé de verdad, que sienta ese tzar por la Shejiná, como Rabbi Tzadok, un Rabbi Tzadok mantenía el Beit HaMikdash. Nosotros, Rabotai, tenemos que hacer ese jizuk, sentir que esto es dolor por algo de la Shejiná, sentir que nos importa lo que nosotros hacemos, nos importa nuestra Keilah, nuestra Torah, nuestra Kedushah, nuestra Mitzvot, nos importa lo que al sentir esa cercanía, créanme, ya Hashem Yitbaraj va a decir, estos son mis hijos, mira cómo me buscan, mira cómo me quieren, como un hijo busca a su papá. Si nosotros buscaríamos a nuestro Hashem Yitbaraj como un hijo busca a su papá que se le perdió, como un hijo que quiere a su papá, ¿dónde estás? Te necesito, papá, necesito auxilio. Créanme que Hashem Yitbaraj no va a extender su mano en Shamayim y nos va a decir, aquí estoy, aquí vengo para redimirlos, para sacarlos del galut, sacarlos de este exilio y construir el Bet HaMikdash, Bezat Hashem. Bezat Hashem, que sea la voluntad de Hashem, que ese sea el último Tisha B'Av, y que ya Bezat Hashem podamos ver pronto la reconstrucción del Bet HaMikdash. Merab y Amén. Amén.